Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.
Reporte desde la Cumbre de los Pueblos por un futuro libre de combustibles fósiles. A fines de abril se realizó la primera conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. En este espacio internacional, organizado por el país anfitrión en conjunto con Países Bajos, participaron más de 60 estados. Por otro lado, y como contrapunto, organizado por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, en los días previos se realizó la Cumbre de los Pueblos por un futuro libre de combustibles fósiles, donde organizaciones de base y territoriales marcaron el camino a través de diferentes propuestas populares y experiencias reales para una transición verdaderamente justa, sin falsas soluciones ni captura corporativa. Nuestra compañera y comunicadora de Amigos de la Tierra Internacional, Guilén Fandel, estuvo en el lugar recogiendo entrevistas para construir el reporte de radio que les presentamos a continuación. Para comenzar, vamos a escuchar a Catalina Caro. Catalina es la coordinadora general de la organización ambientalista SENSAT, Amigos de la Tierra Colombia, y en esta primera intervención la escuchamos hacer una evaluación general de la importancia de estos espacios.
Bueno, la primera conferencia para la transición más allá de los fósiles fue un espacio muy importante porque nos permitió poner de frente uno de los mayores debates alrededor de la crisis climática, y es quiénes son los verdaderos responsables y cuáles son las acciones y las medidas verdaderas que se debe tener para enfrentar esa crisis. Hablar de los combustibles fósiles, de una necesidad de detener su proliferación y de detener también las fronteras extractivas y los impactos que la explotación de combustibles fósiles genera, sobre todo en el sur global, ha significado la posibilidad de poner la cara y poner el nombre a los verdaderos responsables de la crisis climática. La primera conferencia deja este debate en la mesa, lo visibiliza, lo profundiza además con muchas de las enfoques y propuestas que la sociedad civil sobre todo ha construido, y también apertura la posibilidad de un espacio amplio que desde los movimientos sociales hemos requerido y hemos demandado por lo menos durante los últimos 30 años para hacer un proceso desescalonado, planeado, pero también popular de ese uso de los combustibles fósiles y también de la reparación que se requiere en los territorios afectados por muchos años, en el caso colombiano, por más de 30 años de explotación de petróleo o de explotación de carbón térmico. Y con ello, por supuesto, la reparación a los daños ambientales, sociales de comunidades que llevan pues todos esos años afectadas.
Vamos a seguir escuchando a Catalina, pero ahora nos va a contar sobre la Cumbre de los Pueblos por un futuro libre de fósiles, que fue este evento realizado como contrapunto a la conferencia oficial. Este espacio, que fue de movimientos sociales y de la sociedad civil, es parte de un proceso mucho más grande y de larga data. Pero la escuchamos a Catalina.
El debate y la lucha por la salida de los combustibles fósiles, por detener esa expansión de la frontera extractiva, es una lucha que los pueblos hemos sostenido durante muchos años. De hecho, se decía en los pasillos y en los espacios en donde tuvimos la oportunidad de discutir que llevamos más de 30 años esperando que pudiera este debate emerger. ¿Cuál se relaciona? Se relaciona de todas las formas. La agenda de salida de los combustibles fósiles ha sido una agenda del movimiento popular, ambiental y global. Y en ese sentido el relacionamiento es todo, porque es esa agenda de los pueblos la que debe dirigir y orientar las acciones de los estados alrededor de cómo hacer ese proceso. Consideramos que a pesar de las dificultades que se dio entre la conexión de los dos espacios, la Cumbre de los Pueblos nos permitió de nuevo encontrarnos todas las personas, digamos, que hacen parte de este movimiento climático global, para discutir, cualificar nuestras propuestas y también para mostrar que esta agenda es una agenda de los pueblos y que va más allá de los gobiernos. Es una agenda de justicia ambiental, de justicia global, que nosotros esperamos seguir sosteniendo y que hemos insistido que la transición debe ser justa, feminista y popular. Y si no tiene esos apellidos, no será. Y popular significa con los pueblos y feminista significa con las mujeres y con justicia de género. Y justa, pues que signifique justicia en muchos sentidos. Y esas han sido las demandas fundamentales del movimiento popular.
Radio Mundo Real. Comunicación transformadora al servicio de los movimientos sociales.
Al inicio habrán escuchado que Catalina mencionó al Sur Global como actor fundamental de este proceso. Entonces hablamos con Wayu Eka para que profundice sobre este tema y su vínculo con la soberanía energética. Wayu es integrante de Walhi, Amigos de la Tierra Indonesia, y nos contaba lo siguiente.
I'm now in Santa Marta. We calling for just energy transition.
Ahora me encuentro en Santa Marta, donde estamos exigiendo una transición energética justa. La transición energética justa es importante para el sur global, porque el sur global es la zona de sacrificio que se está sacrificando en aras de la transición energética. Las falsas soluciones y por el hecho de que contamos con minerales críticos. La soberanía energética permite a las comunidades ser más independientes, tomar decisiones directas sobre cómo gestionar toda la energía y liberarse de la explotación. Por eso, la soberanía energética es la respuesta para una transición energética justa.
Esto que nos decía Wayu sobre los minerales críticos está vinculado con la llamada transición verde, que están impulsando actualmente las mismas grandes empresas y élites que han generado y que alimentan la crisis climática. Esta transición injusta solo servirá para perpetuar los mismos sistemas de extractivismo, despojo y colonialismo que durante décadas le han impuesto al sur global. Ahora les proponemos profundizar sobre la propuesta que Amigos de la Tierra Internacional construyó con movimientos aliados como posible camino hacia la transición realmente justa. Esto es una transición energética, justa y feminista. Liz Mazón, que es co-coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, nos cuenta más sobre esta propuesta.
A feminist and just energy transition enables us to approach the question of transitioning away from fossil fuels.
Una transición energética justa y feminista nos permite abordar el tema de la transición más allá de los combustibles fósiles desde una perspectiva holística, más allá de un simple cambio de una fuente de energía a otra, para que a través de la transición podamos lograr un cambio sistémico transformador. Esto es fundamental, ya que estamos viendo los riesgos de la transición verde impulsada por las grandes empresas, promovida por las mismas empresas transnacionales y élites que han provocado y siguen agravando la crisis ambiental, social y económica. La transición energética justa y feminista nos impulsa a responder no solo la pregunta de qué tipo de energía, sino también cómo, quién y para quién. Significa procurar una transición que nos permita desmantelar el imperialismo y los sistemas de opresión. Esta transición energética justa y feminista sitúa a las personas en el centro de nuestra visión, con las mujeres, las personas queer, las y los trabajadores, las personas racializadas, las y los migrantes, los pueblos indígenas y todas aquellas personas marginadas por los sistemas actuales al frente para formular y poner en práctica esta visión. Concretamente, la transición energética justa y feminista exige desmantelar el proyecto imperialista que alimenta guerras, genocidios y militarismo en todo el mundo. Requiere que veamos a la energía como un bien común y un derecho universal, en lugar de una mercancía con la que las élites obtienen ganancias infinitas. Exige la creación de economías feministas de cuidado que pongan la vida en el centro. El pago tanto de la deuda ambiental como la deuda del cuidado. El respeto al derecho a decir no y poner fin a las zonas de sacrificio en nombre de cualquier tipo de energía. Permite la creación de empleos dignos y sindicalizados para todas las personas en redes energéticas comunitarias descentralizadas y rechaza las falsas soluciones que solo alimentan el poder de las grandes empresas. La Federación de Amigos de la Tierra ha construido una visión para esta transición energética justa y feminista en todas nuestras regiones, grupos miembro y luchas, así como con nuestros aliados de todos los movimientos. Seguiremos enriqueciendo y construyendo convergencia en torno a esta visión y construyendo un poder popular arraigado en en la solidaridad internacionalista.
Radio Mundo Real, comunicación popular, antihegemónica y desde abajo.
Y seguimos cruzando perspectivas en el mismo camino, que es el camino de la transición justa. Entonces, ahora vamos a escuchar a Pablo Fajardo, que es abogado de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, hoy Chevron, hablando sobre la participación de las comunidades afectadas en la transición justa y la importancia de tejer propuestas desde abajo y poner a las personas afectadas en el centro.
A ver, este espacio es importante para las comunidades afectadas porque primero se está escuchando a las comunidades, o sea, que las comunidades participen, pongan su voz, su propia realidad en estos espacios, ya es un paso significativo, ¿sí? Luego, hasta qué punto va a llegar ese escuchar y los gobiernos van a escuchar este tipo de posiciones, ya es un segundo paso que aún está por verse hasta dónde se lo da. Segundo, yo creo que, bueno, algunos de los que estamos acá, ¿sí?, digamos, somos los convencidos, ¿sí? Y también es importante porque creemos que con ese tipo de testimonio comunitario de realidad de las comunidades puede también llegarse a otra gente que no está convencida, que no conoce este tipo de espacio, ¿no? Entonces, puede servirnos mucho para educación popular ciudadana y que la gente sepa esta realidad. Ejemplos prácticos, ¿no? Las empresas vulneran derechos en todo el mundo, sobre todo en la zona rural, comunidades campesinas, indígenas. Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente en la ciudad solo disfruta de la energía, disfruta de los beneficios de la energía. Pero muy poca gente se pone a pensar cuáles son los impactos que generan las comunidades, esas empresas, para generar esa energía que ellos no disfrutan. Entonces, bueno, que también las comunidades salgan, digan lo que tengan que decir y que la gente de las ciudades, los países del norte incluso, escuchen esas verdades, ¿no? Y juntos procuremos construir procesos articulados entre gente de todos los sectores, las víctimas, los victimarios, ojalá sea posible, y si no, por lo menos las víctimas, con la gente de la ciudad que a veces silenciosamente es cómplice de esos victimarios.
Vamos a retomar la conversación con el abogado de UDAPT, pero ahora para que nos explique cómo es que la industria del combustible fósil y las empresas transnacionales tienen sus bases en el sistema patriarcal. Lo podemos ver muy claro cuando los impactos recaen especialmente sobre las mujeres y las infancias y rompen los lazos comunitarios sobre los que las familias se sostienen.
Una forma de amenazar, de cómo las empresas amenazan esos, digamos, procesos feministas, justo, todo esto. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros en Ecuador tenemos una investigación de los casos oncológicos o de cáncer. De cada 100 casos de cáncer que tenemos, 72 son mujeres. Es decir, la mujer es la principal víctima de los desastres ambientales que generan las empresas extractivas, hidrocarburíferas y mineras. En las comunidades rurales, principalmente indígenas, campesinas, cuando el hombre sale a trabajar, al trabajo fuerte en la mina o en el petróleo, así, que queda con los niños en la casa es la mujer. Quien tiene que lidiar con el agua contaminada, con niños que se enferman por todo eso, es la mujer. Entonces hay un impacto más severo que causa esa actividad extractiva, sobre todo en la mujer, ¿sí? Y eso rompe la equidad de justicia, ¿sí? Eso agrava mucho más los hechos, ¿no? Y luego también, en muchos espacios, obviamente, esa actitud corporativa es parte de ese, yo diría, patriarcado corporativo industrial extractivo, ¿sí? Que lo fomenta, que lo alimenta y que lo va reproduciendo cada día. Tanto así, por ejemplo, que en las comunidades donde hay mayor extracción de hidrocarburos o minería, ¿sí?, hay mayores tasas incluso de actos de violencia, de femicidios, de agresión directamente ahí. Estos procesos, o sea, este tipo de industrias, a veces de una forma tan desastrosa, agravan la salud, sobre todo de las mujeres, incrementan los procesos de violencia doméstica, incrementan los procesos también de injusticia social directamente entre hombres y mujeres, ¿sí? O sea, generan un daño severo en todo el proceso de la comunidad, pero sobre todo en mujeres y niños principalmente.
Y seguimos en tema, porque las transnacionales tienen muchos mecanismos e instrumentos para sostener sus beneficios, poner palos en las ruedas a los procesos con justicia social y seguir operando con total impunidad. sin responsabilizarse por los daños que han ocasionado. Uno de estos instrumentos es el ISDS, que significa Sistema Internacional de Resolución de Controversias Inversionista-Estado. Ahora, Frances Bergkamp, de Amigos de la Tierra Europa, profundiza sobre esto.
El ISDS es una barrera para la transición energética justa porque es un mecanismo mediante el cual los inversionistas pueden demandar a nuestros países por decisiones que se toman a favor de la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales o para reglamentar en materia climática. Muchos estados le temen a las elevadas sumas que los inversionistas pretenden reclamar, por lo que ni siquiera se atreven a adoptar políticas ambientales más progresistas. Desmantelar el poder corporativo es importante para la transición energética justa, porque lo que vemos una y otra vez es un interés a corto plazo y muy selectivo que impulsa nuestras decisiones políticas y no nos permite tomar el tipo de decisiones que necesitamos para que todos y todas tengan lo que necesitan y para que podamos mantener un clima estable.
Por esto que menciona Frances, es necesaria que la transición, para ser realmente justa, sea antiimperialista y desmantele el poder empresarial. Sobre todo en un contexto de extracción de minerales críticos como el litio y el cobalto, solo por nombrar algunos. En la región de África tienen mucha experiencia en estas luchas, así que Sipesigle Budla, de Groundwork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, nos cuenta más.
Well, this is absolutely central and quite important because what we're witnessing globally is a race for control.
Esto es absolutamente central y muy importante, porque a nivel mundial estamos siendo testigos de una carrera por el control de la tierra, de los minerales y del futuro de la energía misma. Y si no se adopta una perspectiva antiimperialista, la transición se convierte en otro mecanismo de dominación, otro mecanismo de control. En el sur global, los países siguen siendo sitios de extracción. Siguen en la periferia, mientras que la riqueza y los beneficios de lo que sea que se extraiga fluyen hacia afuera. Pero los costos, ya sean sociales, ecológicos o de género, se imponen en nuestras comunidades. Nuestras comunidades son las que cargan con las externalidades. Y como Amigos de la Tierra, hemos manifestado claramente que una transición justa y feminista debe hacerle frente a la explotación histórica y actual. Una transición justa y feminista debe promover la libre determinación, debe garantizar reparaciones, así como la transformación del sistema. Tenemos que preguntarnos realmente para quién es la transición, pero también quién está pagando el precio. Y una transición que se basa en el extractivismo, el poder corporativo y el control imperialista no puede ser feminista ni justa.
That is built on extractivism, corporate power and imperialist control cannot be feminist and cannot be just.
El campañista de Groundwork sigue profundizando sobre el uso y la extracción de los minerales críticos, sus lógicas y dinámicas que al final de cada día socavan la vida para sostener los privilegios y las ganancias.
We are being told that critical minerals are essential for the energy transition.
Nos dicen que los minerales críticos son esenciales para la transición energética. Pero desde la perspectiva de Amigos de la Tierra, el problema no son los minerales en sí mismos, sino el sistema que impulsa su extracción. En este momento, los minerales críticos se están usando para justificar una nueva ola de extractivismo. En toda África, estamos presenciando una apropiación descarada de tierras, degradación ambiental y una desigualdad cada vez más profunda, mientras que las grandes empresas y las economías del norte global se aseguran el suministro para sus propias transiciones energéticas. Ahora bien, esto contradice directamente a los principios a los que nos hemos comprometido como Amigos de la Tierra Internacional, que abogan por la defensa de los territorios y los derechos de las comunidades. Me refiero a los principios en torno a la soberanía energética y el control democrático, así como a una transición. Una transición justa que se base en el cuidado, la justicia y la protección de la vida, no en el lucro. Por lo tanto, si la extracción continúa de esta manera, los minerales críticos no permiten una transición justa, sino que reproducen la injusticia detrás de una etiqueta verde.
But they are reproducing injustice under a green label.
Desde Amigos de la Tierra Latinoamérica y Caribe, Daniel Urrea reafirma lo que dice Sipe Gisle sobre el antiimperialismo y nos da ejemplos concretos de cómo en su región el imperialismo avanza y utiliza la energía como arma de guerra.
El antiimperialismo es fundamental para una transición justa, feminista y popular porque el modelo de explotación territorial para la acumulación capitalista se basa en la ocupación y despojo por parte de corporaciones que responden a las fuerzas imperiales. Porque las guerras hoy son consustanciales a la acumulación de capital que avanza destruyendo medios de subsistencia para mantener el modelo energético y su control por parte de los imperios que tienen tentáculos y que esos tentáculos representados en empresas transnacionales violan los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Porque la energía se ha convertido en un arma de guerra. Lo que sucede en Cuba y el intento de desaparición de la vida del pueblo cubano por parte del imperio de los Estados Unidos tiene que ver directamente con la energía como arma de guerra, con la energía como manera de presionar un cambio que simplemente obedece a la necesidad de explotación y a la necesidad de control imperial por parte de un país sobre otro, violando todos los estándares internacionales con un bloqueo criminal de más de 60 años y violando a su vez todas las determinaciones del derecho internacional para que un país siga siendo atacado por simplemente su manera de pensar. El caso de la Chevron, la corporación transnacional, y lo que ha generado también frente al genocidio en Palestina, su contribución a ese genocidio, nos muestra cómo la energía efectivamente se constituye como un arma de guerra. Y porque la transición no será justa sin la energía como derecho, sin un nuevo modelo de economía que reconozca el cuidado y el papel de las mujeres en la construcción de ese modelo y en la construcción del cuidado de la vida. Y tampoco será una transición justa, feminista y popular sin la autodeterminación de los pueblos que abogan por un cambio de modelo energético, que abogan por un cambio en la construcción de su propia determinación para vivir de acuerdo a las maneras en que han sido generadas tradicional y ancestralmente y sin la injerencia de los imperios que quieren uniformizar la vida y acabar con todo aquello que no esté de acuerdo con sus imposiciones y las maneras en que quieren destruir este planeta.
Y llegamos al final de este reporte realizado desde la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles y la primera conferencia sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles. Pero antes de despedirnos, le pedimos a Catalina Caro, a quien escuchamos al inicio, que nos comparta una evaluación de lo que fueron ambos espacios realizados en Santa Marta, el oficial y el popular. Y esto fue lo que nos dijo Catalina.
Vemos que hay, que pueden haber dos tipos de resultados, los formales, los oficiales, y pues también los que nosotros como pueblos valoramos como importantes. Los tres principales resultados fueron la realización y la continuidad de este proceso a través de otra nueva conferencia que se va a realizar en Tuvalu, la constitución también de un panel de expertos para poder complementar de cara, digamos, a los requerimientos que significaría detener esa proliferación de los combustibles fósiles, pues una mirada con la ciencia, y para ello pues hubo un panel de académicos. Y tercero, pues una necesidad de fortalecer esas rutas nacionales de cara a pues la nueva conferencia y a ese proceso, eso que los gobiernos llamaban las hojas de ruta. Nosotros desde el Movimiento Popular consideramos importantes los avances, sí, en efecto, son importantes, aunque teníamos mayor ambición. Tuvimos muchas dificultades en tener una plena participación efectiva en todos los espacios. Consideramos que hay que seguir fortaleciendo los mecanismos, las metodologías para garantizar que la participación en efecto sea una participación incidente y vinculante. Seguimos, digamos, el trabajo del Movimiento Popular es en sus territorios, en sus países, tratando de presionar que esas hojas de ruta que se hablan mucho en el espacio multilateral, pues sean hojas de ruta que tengan unos mecanismos también nacionales muy expeditos, que uno, garanticen la participación, dos, tengan unas condiciones de justicia y garanticen condiciones de justicia, ¿cierto? Y tres, que se mantengan, ¿no? Que tengan una vocación de largo aliento, dado que pues las experiencias de hojas de ruta que se han tenido pues no necesariamente garantizan estas tres condiciones. Entonces, ahí yo creo que el resultado es que está aperturada también la discusión se pone muy fuerte, la gente por lo menos en Colombia queda con una mirada crítica y con una mirada también pues de observación, de investigación, de cómo construir y cómo hacer ver que estas propuestas que hemos construido pueden ser posibles. Y nos queda también pues la posibilidad de habernos encontrado como pueblos del sur, seguir insistiendo en que la transición es una transición que tiene que tener un enfoque territorial, que la transición para el sur global es distinta a la transición del norte global, que los requerimientos de justicia, de reparación que requerimos en el sur global son distintos y que necesitamos que no solo el multilateralismo asociado a construir verdaderas soluciones, y esperamos que por fin lo hagan, entienda, digamos, esas diferenciaciones de necesidades y de responsabilidades diferenciadas respecto a la crisis global.
Hasta aquí nuestro reporte desde Santa Marta. Si quieren saber más sobre esta cumbre y las propuestas que los movimientos sociales impulsan, pueden entrar a rmr.fm o a foei.org. Y seguirnos también en redes sociales, nos encuentran como @rmr.fm en Instagram. Seguimos comunicando para transformar. Hasta la próxima.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.